Bueno, son las 8:30 pasaditas. ¿Cuántos minutitos diría usted? 6 minutos para ser exactos, más o menos.
Pua, yo tengo 8.
8, qué bueno, no me dejan paz. Pero bueno, pasaditas de las 8:30, 8 minutos, y entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y le damos los buenos días a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior. Buen día, González, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Día.
Bien, buen día, buen día. Infinidad de temas para tratar con usted, pero lo primero que le preguntaría sería, bueno, obviamente, tras la tragedia del fallecimiento de Jorge Larrañaga, asume Heber. ¿Cómo ha sido el tránsito de mantener el mismo equipo, mantener la misma conducción, estilo, pero en alguna medida con otra personalidad, con otra mirada? ¿Cuáles son los cambios que usted diría no son quizá tan notorios, pero que realmente están sucediendo en la cartera de Interior?
Bueno, honestamente no. Si tengo que identificar cambios importantes, diría que no. Obviamente que Luis Alberto es una persona distinta. Yo al ministro Heber lo conozco hace muchísimos años en el Senado, de mucho tiempo de trabajo en conjunto, más allá de sectores distintos dentro del mismo partido, yo trabajando con Jorge y él como senador, pero ha habido una continuidad en la política, en la forma de encarar la conducción del ministerio, en los temas que se venían trabajando. Se ha mantenido la forma de encarar con los mismos principios, dar la cara, ir a resultados, salir a la cancha, estar en todos lados. Por lo cual yo no veo y él no lo ha expresado un cambio significativo, más allá de que lo que cambia es la persona. En los ministerios las personas obviamente también hacen una forma distinta de
una impronta
de accionar.
Sí.
Pero el trabajo diario es exactamente el mismo, con la misma forma, buscando los mismos resultados, con el mismo equipo, está el mismo director, los subdirectores, el mismo director general, el director de Unicom, los jefes de policía, los jefes de zona, o sea, no, el equipo general, tanto en droga, científica, no se ha cambiado. Los cambios que hay dentro de la policía son cambios normales que se dan siempre por gestiones que a veces son agotadas, por una persona que sería mejor en otro lado, porque se cambia un jefe o subjefe y entonces se corren 4 o 5 cargos porque va una persona de otro lado a ese lugar y el anterior también hay que ocuparlo. Cambios normales, por ascensos a generales o a mayores, y bueno, pero no, diría que no hay ningún cambio en general importante. El ministro que está recorriendo, que está saliendo, ayer estuvimos en Zona 2, sigue en ese mismo trajín que hacíamos con Jorge, ir a los operativos, hacer lanzamientos de operativos, estar en el territorio. Mañana el ministro va a estar en Salto y en Artigas, está recorriendo
González,
el país.
González, pero en el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, ¿usted va a estar?
No, ni voy a estar yo ni va a estar Mendoza, pero eso no es un cambio, eso se creó en la LUC. Quienes trabajan en asesorando al ministro, quien asesora al ministro del sistema carcelario soy yo y el director de línea de Mendoza. Pero se entendió de que tenía que haber gente que no estuviese trabajando en el día a día en eso, sino que fuesen asesores para una política de cárceles a futuro. Y nosotros vamos a asesorar a quien yo tengo que asesorar, que es el ministro de Interior, que es el lugar que me corresponde.
Uh-huh. Bien, González, se está polemizando por estas horas sobre las últimas cifras que se dieron a conocer con la baja de delitos en el primer semestre del año. El exministro Bonomi está diciendo que hay un subregistro y que hay dificultades para hacer la denuncia. ¿Ha cambiado la metodología de denunciar?
No, lo que cambiaron son los números, eso es cierto. Cambiaron la cantidad de delitos, la cantidad el porcentaje mensual que van bajando los delitos. Y como es un tema que no fue ni un trimestre ni un semestre, sino que van 16 meses en el cual primero logramos hacer algo que nadie creía posible, que era frenar el aumento del delito que el Frente había dejado después de 15 años de gobierno, y después empezamos a bajarlo. A bajarlo consistentemente las cifras en todo el país. Entonces escuchaba al exministro Bonomi, 2 o 3 temas. El primero, la pandemia y la movilidad. Entonces, ustedes mismos han entrevistado a muchísimos actores del Frente Amplio a hablar de que hay que frenar la movilidad, que con esta enorme movilidad que está abierto todo y que todo el mundo está en la calle, es imposible frenar y que había muertes evitables y una cantidad de cosas. ¿Cómo se condice de que está todo abierto a que no hay nadie en la calle? Entonces hay que ponerse de acuerdo primero cuál es el discurso. O hay gente en la calle o no hay gente en la calle. Todos sabemos que la gente que delinque no dejó de delinquir por la pandemia. Que en Uruguay no hubo toque de queda, que en Uruguay hubo libertad responsable y que la delincuencia siguió delinquiendo. No lo decimos nosotros siquiera. No es una cuestión del observatorio, que están los mismos, las mismas personas, arrancando por el licenciado Donangelo, que estaban en la administración del Frente Amplio. La crearon y lo pusieron ellos. O sea, que los números son los mismos que se señalaba por parte del Frente Amplio.
Pero Bonomi dice que hubo una reducción mundial de los delitos por la pandemia y que Uruguay va de la mano con eso.
No solo lo dice Bonomi, hay informes que dicen que la ciudad, hay informes en el mundo que señalan eso. No es un tema de...
No es así. Varias ciudades de Brasil, varias ciudades de Argentina, vayan a Rosario a ver cómo aumentó el homicidio, por ejemplo, vayan a muchas ciudades de Estados Unidos, pero hay que ver en cada ciudad y en cada país cuál era la realidad del país. Si había una inmovilidad absoluta por el Estado que no podía salir, como en Argentina que se intentó hacer, como en Estados Unidos, como en Europa, otros países que implementaron el toque de queda. Pero más allá de eso, es que si no había gente... ¿Cómo hay 2.000 presos más? La justicia mandó procesada, formalizada, con prisión, solo con prisión, porque hay más sin prisión, a 2.000 personas que cometieron un delito en la pandemia. ¿Y cómo lo cometieron si los tipos no se movían y no había gente? ¿A quién robaron? ¿Al aire? No. Los delincuentes siguieron trabajando de lo que hacen, delinquir. La policía, con una presencia mayor, con un patrullaje distinto, con una forma distinta de trabajar, lo que logró fue agarrarlos. Yo creo que todos deberían estar contentos. Obviamente hay gente que no. Lo entiendo, no me molesta, es política, es defensa de su gestión, me parece correcto, pero lo real y contundente que ha habido una disminución muy importante y consistente de en el año 20 y 21 de todos los delitos.
A propósito de la cantidad de presos que ha aumentado, Santiago, ayer Jorge Díaz, el fiscal de corte, decía que, además del descenso registrado en las denuncias de varios delitos, en los últimos tres meses, en el último trimestre, la fiscalía observa una caída en el número de personas imputadas. ¿Cuáles son las posibles causas de eso?
A ver, dentro de las variantes, uno tiene, yo tengo todos los días la cantidad de personas privadas de libertad y son como rachas, ¿no? Baja, sube, hay salidas. En el mes uno tiene entre 500 y 600 personas privadas de libertad que salen de las cárceles. A veces que son muchos más los que ingresan que los que salen, a veces que afloja un poquito. Son cuestiones, tendencias en el año, cosas más o menos normales. El ritmo normalmente termina siendo entre 4 y 5 privados de libertad más por día. Eso es en si uno toma...
5 más que los que salen.
Exacto.
Entran 5 más de los que salen.
¿Y en estos últimos 3 meses con menos personas imputadas igual va a ser así?
Bueno, lo estoy señalando, Mariano, en los 16 meses, ¿no? No lo he tomado estos 3 meses.
En todos los 16 meses.
Exacto.
Capaz que si observamos después este trimestre con menos personas imputadas, ahí hay menos presos.
Puede suceder. También está la feria. Tuvo todo el tema de la feria, entonces hubo menos gente porque tuvo la feria sanitaria de fiscalía, entonces hay que ver si ahora se levanta y entra más gente de golpe. Vamos a ver. Son como olas que se dan, ingresa más gente, a veces bajamos algún poquito los números, ponele estás en 2.000, bajas a 1.930, bueno, esos 70, bueno, capaz que la semana siguiente a los 15 días estás en 2.020 y bueno, cumpliste esos 70 y pasaste 20. Pero es algo que se da normalmente.
González, para aclarar, el informe lo hizo la revista Nature, 27 ciudades, 23 países, en todos bajó el delito 37%, esto lo hace un consorcio internacional liderado por Cambridge, y hay dos uruguayos, además que participan, Carlos Díaz, de Ciencias Sociales de la Católica, y Nicolás Trachtenberg, doctor en Criminología de la Universidad de Cambridge. Ese es uno.
Lo leí.
Allí habla de 27 ciudades, en 23 países que bajó los delitos, para señalar un poco, aclarar el tema de los informes. Y lo otro que le iba a consultar, en definitiva, lo que dice Bonomi, ¿se equivoca? O sea, ¿no cambió la forma en que se denuncian los delitos de un gobierno al otro? O sea, ¿no es el mismo sistema?
se denuncia en la comisaría y con la tablet del patrullero cuando el patrullero va. La denuncia sigue siendo la misma.
¿Denuncia online?
No ha cambiado, no ha habido ningún cambio.
¿Y las denuncias son
online? Online también, pero hay que terminar yendo a la comisaría, como se hacía antes. No hubo ningún cambio.
¿Y a qué se refiere el exministro Bonomi cuando habla del cambio de la forma de recoger la denuncia?
Poco podría decir yo lo que señaló él.
Bien, o sea que no estaría en lo correcto, estaría diciendo una información equivocada.
Pero no hubo un cambio, no hubo ningún cambio en la forma de que la persona puede denunciar. Se denuncia de la misma manera que antes y se toma la misma denuncia que antes. Uh-huh. Y lo que esta revista y ese informe de las distintas ciudades, en Montevideo, en Uruguay, particularmente en Montevideo, ustedes estuvieron acá, el delito, hubo un tiempo que fueron unos 20 días los primeros, desde el 13 de marzo hasta Semana Santa del año 20, donde hubo una parálisis total. Ya en Semana Santa del año 20 hubo una pequeña apertura, gente que se fue para afuera, y si bien es lógico que los primeros 30, 60 días la movilidad fue menos porque el temor de toda la sociedad era grande, la gente en muchos casos tuvo que seguir saliendo a trabajar, después se abrió un poquito más, después bajaron los casos, después hubo un afloje, hasta que el 21 de diciembre pasado hubo una medida más fuerte todavía, porque estaba todo abierto. Entonces, hay que tomar el informe visto por Uruguay, por nosotros, de lo que nosotros vemos todos los días. Si usted sale ahora, hay menos movilidad que el año pasado, o que el año 19, o que el año 18, no, es la misma. Está todo el mundo yendo a clase, todo el mundo yendo a trabajar, la gente sale. Sí, los bailes están cerrados, pero la gente sale. Va a la Rambla, va a la plaza, va a la costa del río en el interior, va a la plaza del departamento o al lugar que sea. Entonces, hemos tenido 7,000 y pico de intervenciones de aglomeraciones. Si la gente no saliese, no habría 7,000 y pico de intervenciones solamente del año, del 21 de diciembre hasta ahora, del año 20 hasta ahora. Entonces, no le podemos quitar, porque en definitiva esto no es por quién es el ministro político, no le podemos quitar a la policía el aplauso por el trabajo, porque se están rompiendo el lomo para cuidarnos y todo lo que se intenta decir es que simplemente porque sí. Se dio por otras razones, no por el trabajo policial. Y la verdad que yo aplaudo, respaldo y valoro el trabajo policial, porque el trabajo policial ha llevado a desbaratar muchísima pasta base en pandemia, porque cuando se triplica la cantidad de cierre de boca de pasta base, eso no está dentro de los informes. ¿Y por qué se cierran? Porque va la policía, porque hace los informes a fiscalía, porque hay un juez que da una orden de allanamiento, porque va de vuelta a la brigada nacional o departamental, y se entra y se lleva presa a la gente y se requisa la droga. Y ese trabajo muchas veces se lo intenta tirar abajo y minimizar por política, y la política no tiene que estar en todo. La policía ha trabajado muy bien, lo que ha habido es un cambio en la forma de conducción del Ministerio del Interior del 1 de marzo del año 2020, con un respaldo que la policía no tenía. Y eso es claro y contundente, y que también se lo ha dado no solamente políticamente, sino que legislativamente con la LUCO.
González, ¿cuándo entró bajo el ojo de la policía las actividades del tercero de la jefatura de Maldonado, Pereira? Porque estuvo también en la comisaría de San Carlos, donde realmente se armó un nodo ahí de narcotráfico que vemos todos los días con resultados de homicidios. Fue comisario allí, tenía algunos delitos, había sido procesado por algunas cosas, sin embargo era el tercero en Maldonado. Pero ¿cuándo entró bajo el radar de la policía para empezar a darse cuenta de que había un, como le llaman ustedes, un infiel con el uniforme azul?
Hubo muchos meses de trabajo de silencio, con el conocimiento, obviamente, del jefe de policía, un trabajo muy serio para lograr llegar a la culminación de la investigación. Hay que aclarar que él venía de la administración anterior siendo jefe de zona, Maldonado.
Sí.
Por lo cual, el trabajo que él había realizado no estaba manchado en lo más mínimo.
Bueno, y anteriormente fue comisario de San Carlos, y el que procesaron con él avisaba a los narcos de los allanamientos.
Y bueno,
¿no? Uno puede empezar a sospechar allí de un montón de cosas.
Sí, por eso hubo una investigación de 10 meses, y en 10 meses llegó eso. Entonces,
¿Qué faltaba ahí? ¿La investigación fue para lograr la prueba?
Bueno, eso me lo resguardo, porque hay todo un trabajo de asuntos internos con el jefe de policía, y se logró. A ver, yo siempre digo lo mismo, Nano, y vos conocés bien la policía.
Por eso la pregunta, la policía, porque en 10 meses este hombre delinquió en esos 10 meses.
Bueno, tenés que tener las pruebas para después terminar una investigación. Porque si no, lo único que puede hacer es decir, yo creo que esta persona es tal cosa y no vas a lograr nada.
Sí, es el gran drama de la prensa policial. Saber cosas pero no tener pruebas. Sí.
Y todos sabemos cosas y normalmente no tenemos las pruebas. ¿Ah? Y todos sabemos que fue tal, pero a veces tenés que tener, además de saber quién fue, que el vecino y la policía sepa tener las pruebas para que el fiscal y el juez vayan y den la orden para llevarlo y que después lo terminen formalizando. Pero la policía tiene un grado de autodepuración muy alto. Tiene una capacidad de... los trabajos son trabajos en serio, se hacen las cosas bien. Que hay malos policías, hay malos periodistas, malos curas, malos abogados, malos políticos. Sin duda, eso hay en todos los órdenes y así es somos los seres humanos. Pero los controles que tiene la policía son muy importantes. Las denuncias, que muchas son anónimas, se trabajan, no digo por este caso, digo en general.
Sí.
Se trabaja con seriedad. Y la verdad, nosotros hemos respaldado siempre al buen policía, el mal policía lo vamos a perseguir.
Pero el ministro no respalda el pedido, pero el ministro no respalda el pedido de renuncia, por ejemplo, del jefe de policía de Maldonado, incluso dice palabras como absurdo a un pedido de los funcionarios policiales de esa jefatura.
Bueno, pero el jefe de policía ayudó en la investigación, colaboró en la investigación. No siempre, porque haya el número 3.
Pero el fiscal Vaz dijo que el jefe de policía no estaba al tanto de todo lo que la Fiscalía y Asuntos Internos sabía.
Bueno.
Públicamente lo dijo, ¿no?
Está perfecto. El fiscal Vaz dijo muchas cosas, yo le digo lo que yo sé. Y puedo llegar hasta ahí, porque además son investigaciones internas que no todo, lamentablemente, no todo siempre se puede decir, porque hay investigaciones que son asuntos que quedaron dentro de asuntos internos.
Sí, ahí nos queda a todos la sensación del casillero vacío, ¿no? Que es difícil armar un esquema después, porque este caso fue muy mediático porque aludió un ministro. En las conversaciones apareció Cardoso y mucha gente se preguntó si debió aparecer. Si la investigación era para un funcionario policial corrupto o para mostrar que había un ministro en las conversaciones. Hubo también muchas especulaciones en el alrededor de este caso, ¿no?
Sí, se habló mucho. La realidad es que la policía actuó y el ministerio actuó como debía actuar y fue contra el policía que había incurrido en actos reñidos con su cargo.
No, disculpe, le cambio de tema. El ministro del Interior conformó el grupo multidisciplinario técnico y científico honorario, una especie de GACH para seguridad. Ya tenemos claro cómo funcionó el GACH a nivel científico. ¿Va a funcionar de la misma manera que funcionó el GACH en el tema del asesoramiento, de la información, de la comunicación con la opinión pública, de lo que se trate de investigar allí? ¿Cómo va a ser el tema?
Bueno, no creo que esté del todo claro el tema de la comunicación, pero hace un trabajo de asesoramiento, de reunión, de trabajo, asesoramiento, análisis de temas, lo que debe hacer un grupo asesor, asesorar en algunos temas con el conocimiento de ellos, con la objetividad y sobre todo con una mirada que no esté en el territorio y en el trabajo diario. Y ahí, el ministro después y el equipo del ministerio definirá cuáles son las políticas que va a aplicar, pero siempre es bueno tener una medida interna. Eso se había votado en la LUC, no se había terminado de aplicar y nos parece una buena cosa que se realice eso para ir analizando temas que son de suma importancia para el futuro del país.
Ya que menciona la LUC, coincide con las palabras del ministro de que derogar los artículos va a impedir el trabajo que se viene haciendo con el delito, va por lo menos a entorpecer.
Por supuesto que sí, porque la LUC, una cantidad muy importante de artículos tiene que ver con la seguridad. A raíz de esos artículos ha habido un cambio muy importante que ha logrado que la policía tenga una forma de actuar muy distinta y que tenga los resultados que ha tenido. Y bueno, la eliminación de esos artículos, primero hay que ver si las firmas están, después se dará el debate, Yo creo que hay un porcentaje muy alto, lo dicen todas las encuestas, de conformidad con el accionar policial y la imagen de la policía.
Pero, disculpe, ¿sí? ¿La LUC podría volver a subir la cifra de delitos?
Bueno, van a perder, la policía va a perder herramientas. Veremos cuando se dé, qué es lo que se da y qué es lo que da la votación. Por algo planteamos las herramientas, son herramientas que son importantes. Herramientas que muchas veces la gente, estoy seguro que cuando firmó a veces no la sabe, pero la daremos en la discusión. Primero hay que ver si están las firmas, pero parte de las herramientas que tiene el Ministerio del Interior y que tiene la policía surgen de la ley de urgente consideración, que para nosotros es muy importante.
González, con 2.000 presos más, como más o menos se dice que hay, y una tendencia creciente, ¿usted siente que más allá del operativo de dignidad, que todos reconocemos y hemos visto más de una vez, hay que definir una política nacional sobre el tema cárceles, sobre todo porque ha aparecido esto del Ministerio de Justicia como la posibilidad de empezar a hablar de un ministerio que se haga cargo de todas estas cosas? ¿Cómo lo siente usted, director de convivencia?
En el mundo, son poco los países que tienen el Ministerio de Interior, tienen las cárceles. Es una peculiaridad nuestra, está bien. Sí. Entonces cumple el doble rol. La política carcelaria y la política, el sistema carcelario uruguayo tiene una pata floja al día de hoy, que ya venía, porque teníamos una superpoblación el 1 de marzo del año 2020, no es que nació la semana pasada. Y nosotros, dentro del plan quinquenal, tenemos la construcción de nuevas cárceles. Aparte de ese plan, estamos haciendo algunas ampliaciones y mejoras en algunos lugares que nos permiten algunas plazas más, pero precisamos la construcción de un par de cárceles en área metropolitana y culminar la construcción en algunas cárceles en el interior para sacarla de jefatura. Teniendo esas cárceles, yo creo que el sistema penitenciario uruguayo tiene potenciales muy buenos. Hay un plan muy claro de rehabilitación, con un trabajo interministerial, donde estamos convocando y está trabajando buena parte del Estado dentro del sistema penitenciario, y la idea es consolidar un Estado trabajando adentro para lograr un cambio en la tendencia de la reincidencia. Y en eso nos tenemos una fe muy grande con el trabajo que hay a través del director del INR y su equipo, y los directores de las unidades. Que hay una política muy clara de rehabilitación, que hacia los centros de pregreso, hacia cárceles chacra para el trabajo, hacia algunas unidades donde solamente trabajemos con jóvenes primarios con algunos delitos muy menores para que no entren a grandes cárceles, y empezar a trabajar el tema de adicciones, que estamos trabajando y a gran escala. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en el debe, y que debemos, y es obvio que debemos de hacerlo, es tener una mayor cantidad de plazas para no tener la superpoblación actual. Estamos trabajando para que con la superpoblación que tenemos, la gente dentro de la cárcel tenga una dignidad mínima para poder no solamente cursar el tiempo que tenga de condena, sino que tenga la posibilidad de empezar a tener otras actividades. También es muy importante para eso lo que vamos a presentar en la rendición de cuentas, del trabajo dentro de las cárceles. Porque no es solamente que tengan una mayor cantidad de plazas, sino que hagan cosas durante el día y tengan la posibilidad de hacer cosas para andar todo el día en la celda. Porque si hay mucho espacio y muchos más metros cuadrados construidos, pero están todo el día dentro de la celda, tampoco se logró nada. Entonces, no es solamente tener metros cuadrados y que estén encerrados en una celda, sino que tengan, por supuesto, espacio para tener una celda digna, pero que tengan actividades diarias, deportivas, recreativas, educativas y de trabajo. Y en eso es lo que estamos. Estamos convencidos que vamos a entregar dentro de 5 años un sistema penitenciario muy distinto al que recibimos, que realmente estaba dinamitado, sobre todo en el área metropolitana. Se habían realizado y se realizaron algunas unidades en el interior, que son lindas, como es el caso de Florida, como es el caso de Pence, con algunas dificultades, pero es una cárcel que es nueva. El tema de la Triple P, que es un caso en sí mismo, que es una cárcel muy particular, pero lo que es grandes cárceles, Concar, Libertad, con una enorme dificultad, donde allí tenemos por lo menos 5.000 presos entre esas dos cárceles, que las encontramos en muy malas condiciones y que estamos poniendo lo mejor de nosotros para que la gente tenga una mínima dignidad en su estadía ahí, para que cuando tengamos más plazas poder empezar a sacar gente de los módulos donde están más superpoblados, y que mientras tanto ingresar con trabajo, ingresar con deporte, ingresar con cambios en la vida diaria para tener más patio, para tener más planchada, para mejorar el rancho, para que ellos puedan salir día a día de su celda. Y es un trabajo que estamos totalmente comprometidos y que esperamos tener muy buenos resultados. Reitero, creo que hay un plan muy claro de hacia dónde vamos, en otro corredor va la construcción de cárceles, porque con el espacio y con la infraestructura que tiene hoy el INR, no, por supuesto que no alcanza.
González, le hago la última pregunta. Hoy el Semanario Búsqueda publica una entrevista con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos aquí en Uruguay, y señala que Uruguay tiene un problema importante por el uso que le dan los narcos al puerto de Montevideo. Creo que todos esperamos el año pasado, cuando la cosa se tranquilizaba, que eso se había solucionado, pero es bastante obvio con los eventos de este año que los narcotraficantes siguen enfocados en intentar usar el puerto de Montevideo para mover las drogas, y hace referencia a el diálogo que se tiene de cerca con el gobierno de Uruguay. Nosotros trabajamos muy de cerca con el gobierno, dice el encargado de negocios, para este tema del narcotráfico, sobre cómo solucionar el tema del puerto. ¿Qué se puede saber de este diálogo que hay con Estados Unidos? ¿Qué medidas se pueden tomar por este tema de el tema de los narcos que están enviando drogas a través del puerto?
No, ese diálogo lo tiene el ministro de Interior y estaría bueno que el ministro de Interior sea quien lo señale. El trabajo que está llevando la Dirección Nacional de Droga y las brigadas departamentales es un trabajo muy importante, en particular lo que dice el encargado de negocios. Es un diálogo que lo habrá mantenido y lo mantiene, como debe de ser, con el ministro de Interior, y debe ser él que conteste ese tipo de preguntas.
Una pregunta que le agrego a la pregunta de Andrés. ¿Está participando la Dirección de Inteligencia, que está en la propia Torre Ejecutiva, de todo este mundo del narcotráfico nacional e internacional?
Bueno, también te voy a pedir una no, que eso le preguntes al ministro. Nosotros trabajamos con una cantidad de información, como tú sabes, que surge de investigaciones.
Distintas vías.
De la policía.
Sí, está bien.
Que es mucha. Es mucha más de lo que la gente a veces cree. Además que no siempre se puede contar por miles de razones.
Conozco esa angustia.
Se pueden caer.
He sufrido esa angustia, González. He sufrido esa angustia.
Y uno carne sabe propia. Cosas que dicen, pero lo que pasa es que ustedes no saben, porque no andan. Sí, claro. Sí. Que sabe. Lo que pasa es que no se puede decir, ¿no? Porque hay que cuidar a la gente también que está con esa otra angustia.
Ese es un tema, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y cuánto sabe la gente a partir de lo que no se puede decir. Le cambio el tema. ¿Leyó el libro Sicario de Gustavo Leal?
No, vi que iba a estar hoy. Le deseo suerte con su publicación. No lo leí. Estoy esperando el de un amigo que está agotado. Yo les voy a contar a la audiencia. Yo fui a comprar el libro de un amigo a dos librerías. El libro está agotado. Estoy anotado en lista de espera para comprar. Y él me dice que no va a haber más libros. Pero me dijo que me lo iba a mandar para leerlo. Bueno, no podía leerlo. O sea, el libro del señor Fole. Bueno, y lamentablemente yo sigo sin recibir. Se le dije de pagarlo, por supuesto, porque yo fui a la librería a comprarlo como cualquier ciudadano. No puedo acceder al mismo. Después, con gusto, leeré el libro. Voy a ver si lo puedo comprar por algún lado y leer el libro de Sicarios. Me gusta la lectura, debe estar bueno.
Yo aprovecho para meter un chivo. Y lo invito a González, si tiene algún tiempito libre. A las 12 en 970 Noticias, edición Mediodía, vamos a estar hablando de ese libro y vamos a escuchar audios de Sicarios. Y a las 6 de la tarde va a estar Gustavo Leal en la edición central de 970 Noticias con José Ignacio Romero, hablando sobre varios temas, no solo del libro, sino va a hablar varios temas. Así que bueno, si tiene algún tiempito. Si no, después le mandamos el link.
Yo voy a estar en comisión, porque tengo comisión ahora, a las 11, pero si me pasan al link, con gusto lo escucho. Yo creo que la política y las personas no deben estar en la misma línea y en el mismo lugar. Uno puede tener 2 millones de diferencias políticas. Yo, Leal, de hecho, yo no lo conozco. No tengo nada contra él. supuesto que tengo muchas diferencias políticas, pero eso es lo normal y lo que está bien es sano y saludable, y vivimos en democracia, y le deseo lo mejor en esta incursión, que no sé si es el primero o el segundo libro que escribe, pero de todas maneras
de este tenor es el primero.
Muy bien.
Son entrevistas con el viejo tema del sicariato, ¿no? Lo que aquel Ministerio de Bonomi empezó a anunciar como algo que se venía, y bueno, aquí está la publicación. Bueno, González, yo sabía, con la misma angustia de siempre, con los temas que no se pueden hablar, pero con la alegría de tenerlo acá y hablar de los temas que sí se pueden hablar, ha sido un gusto tenerlo acá en 970 Universal. Gracias por su tiempo,
gracias,
González.
Gracias por atendernos.
Gracias.
Te mando un abrazo y simplemente, miren, hacemos esto con un enorme cariño, una enorme pasión, y una enorme convicción de que lo que tenemos que hacer es en estos 60 meses llevar seguridad a la gente. Todo el resto del colorido político que se le quiera poner está fantástico, lo entiendo y lo llevo. A mí, las 24 horas del día, la verdad me encanta cerrarla con ver a ver qué pudimos cambiar, aunque sea algo muy chiquito, y estamos intentando cambiar la realidad, y los invito cuando quieran a recorrer lugares que estaban muy complicados y que la presencia policial ha llevado a que hoy la gente pueda tener una vida distinta. Que el delito cero no existe, no existe. Que la seguridad 100% no existe, no existe. Pero que hay una gran mejora en todos los rincones del país, sin duda. Y que estamos a la orden siempre, porque es nuestra tarea de dar la cara, para el que quiera, saben dónde buscarme, cómo encontrarme, me encuentra todo el mundo, y estoy a la orden porque es mi tarea, yo soy un servidor público que trato de dar la cara a las 24 horas, así que les mando un abrazo y muchas gracias por el espacio.
Buena jornada.
Gracias. Que pase bien. Abrazo, González.
Dale.
En 970 Universal, punto de encuentro. 970 Universal.